niñas y niños, por las familias, por nuestra región. Todos a estudiar. Sabemos que tienes buen corazón, por eso únete a la campaña Todos a Estudiar.
¡Todos a estudiar!
Nuestra meta, entregar 100.000 kits educativos que brindarán alegría a los niños y niñas caucanos en cada una de sus escuelas.
Cuadernos, lápices, lapiceros, colores, reglas, borradores.
Extiende tu mano y regala útiles escolares. Una campaña del despacho de la gestora social del Departamento del Cauca.
¡Cauca! ¡Todas las oportunidades para estudiar!
Invita Unicauca Estéreo 104.1, 24 años.
Son las 7 con 15 minutos.
Y bueno, nuestro saludo de bienvenida para todos los oyentes que se unen a la sintonía de 104.1 FM en este espacio del magazine La Franja. Escuchábamos anteriormente de las joyas de la música colombiana y a un intérprete caucano que nosotros queremos mucho, compositor además, Efraín Orozco, con esa canción Fogoncito. Y pues la hora de compartir la música colombiana para nosotros es muy grato aquí en La Franja, porque hacemos un homenaje a la cultura nuestra, a la identidad propia de nuestro país, y además que nos ponemos a tono con el quehacer de una emisora como es Unicauca Estéreo, una emisora cultural de interés público y que lo que busca es resaltar y rescatar esos valores culturales que tiene nuestro país. Y quiero saludar a mis compañeras aquí en la mesa de trabajo, a Victoria y a Marta, quienes me acompañan aquí para llevar la información de la Universidad del Cauca. En esta mañana decíamos que tenemos una temperatura muy agradable, un pronóstico detallado del clima para la ciudad de Popayán el día de hoy de 15.8 grados centígrados y una probabilidad cero de lluvia según canalclima.com. pues nos agrada mucho estar en este momento tan agradable aquí con ustedes. Marta, ¿qué tal?
Buenos días, Flor de Lis, buenos días, Victoria, y también a todos nuestros oyentes, un saludo de bienvenida. Qué bueno empezar este día con toda la información institucional, los eventos, la buena música, como usted lo decía siempre aquí, resaltando nuestra cultura, nuestras tradiciones y también pues nuestros artistas.
Y estamos invitando para el día de hoy a los claustros universitarios, una iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Cauca, de la División de Comunicaciones, dando a conocer a la comunidad universitaria este espacio que se ha definido para realizarse con el fin de tratar temáticas de interés institucional. Para el día de hoy hay una nueva sesión con la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar en el Salón Fundadores a partir de las 4 de la tarde.
...104.1 FM Estéreo.
Vamos a conversar con el invitado del día.
Y seguimos aquí en La Franja de Unicauca Estéreo, saludando también a quienes nos acompañan en la internet por el portal www.unicauca.edu.co/emisora, el portal de Unicauca Estéreo, en donde ustedes pueden escuchar la señal en vivo de nuestra emisora. Pueden consultar la programación, la carta de programación está allí definida para toda la semana, para los fines de semana, para los festivos, los podcasts de nuestros programas, también el chat para interactuar y la información de cada uno de los espacios, así como los productores y realizadores de Unicauca Estéreo, ustedes lo pueden conocer, toda esta información en este portal. Además tenemos las redes sociales.
Claro que sí, nos pueden visitar y pueden también interactuar con nosotros a través de Facebook y Twitter como Unicauca Estéreo.
Y bueno, a esta hora tenemos invitado aquí en la mesa de trabajo con nosotros Henry François Tarlan. Él es el jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Universidad del Cauca, y con él vamos a hablar acerca de un tema muy interesante para los universitarios, para que la comunidad universitaria tenga conocimiento qué es lo que se hace desde esta oficina, además de las posibilidades de movilidad académica con la que cuentan los estudiantes universitarios y también, por supuesto, los docentes y administrativos. Muy buenos días, nos agrada muchísimo que esté con nosotros aquí, François.
Marta, Flor de Lis, muy buenos días a todos los oyentes de nuestra emisora universitaria.
Bueno, se han adelantado y ya iniciando pues este año 2015 bastante fructífero, porque se han adelantado convenios y otros que se fortalecen, que ya han venido desarrollándose durante mucho tiempo, con lo cual pues la universidad se posiciona en el ámbito internacional para poder llevar nuevas posibilidades y oportunidades para los universitarios.
Sí, Flor de Lis, bueno, este año hemos comenzado con la suscripción de varios convenios interinstitucionales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que permiten la realización de diversas actividades a nuestros universitarios.
Bueno, ¿de qué se tratan estos convenios y con qué instituciones se han podido realizar estos convenios que brinden esas alternativas también de sueños y de aspiraciones a los jóvenes de nuestra universidad?
Bueno, la suscripción de convenios es una política de las instituciones de educación superior para formalizar las actividades que se realizan de manera natural, de manera continua, con el propósito de la realización de actividades en torno de un marco de cooperación, ¿no? Recordemos de que la universalidad del conocimiento, pues, aboca a que entre las instituciones de educación superior las más fuertes apoyen a las otras instituciones para que de manera conjunta se puedan realizar actividades en pro del desarrollo y en pro de la calidad académica.
¿Con cuáles instituciones entonces se han venido realizando estos últimos convenios con la Universidad del Cauca?
Bueno, hay instituciones, no hablemos con nombres propios porque realmente no vale la pena resaltar las instituciones con las cuales se han realizado convenios interinstitucionales últimamente. Lo importante es que la comunidad académica conozca que tenemos convenios de cooperación tanto a nivel nacional en todas las regiones de Colombia como a nivel internacional con muchísimos países, los cuales a través de estas instituciones de educación superior, nuestras aliadas estratégicas, pueden realizar actividades en torno de un marco de cooperación. Vemos que este marco de cooperación entonces se realiza en todos los ámbitos institucionales, es decir, desde la investigación como top de las posibilidades de cooperación interinstitucional, hasta los administrativos, que también en torno de estos, en el marco de estos convenios, podrían realizar o podrían mejorar sus competencias en otras instituciones. Entonces, lo importante es resaltar eso, ¿no? De que realmente tenemos un sinnúmero de convenios, los cuales pues invito a la comunidad académica que los activemos, que los pongamos activos para que pues podamos desarrollar actividades de cooperación a través de ellos.
Recibíamos nosotros con mucho agrado y complacencia la posibilidad de contar con estudiantes que vienen, por ejemplo, de la Universidad de Copenhague y de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ellas iniciaron aquí sus estudios y llegaron a la bienvenida de Primíparos que se hizo con todos los estudiantes que llegan a primer semestre de la universidad, y es bastante grato también saber que vienen estudiantes de otras universidades aquí a conocer nuestra cultura, a conocer esta diversidad con la que cuenta el departamento del Cauca y por supuesto nuestro país.
Sí, Flor. Bueno, afortunadamente existe bastante interés por parte de estudiantes universitarios de otras regiones y de otros países para venir a nuestra región, ¿no? Nuestra región es muy rica y ofrece muchísimas posibilidades de desarrollo de actividades en pro, como te digo, de la calidad, del desarrollo de actividades en pro de la calidad académica. La movilidad académica es una de las posibilidades que se ofrecen a través de estos convenios de cooperación. Tanto estudiantes de la Universidad del Cauca pueden realizar actividades en universidades extranjeras o universidades nacionales, como los estudiantes de otras universidades pueden venir a nuestra universidad para desarrollar actividades académicas. La movilidad académica, recuerdo, es la realización de actividades académicas en una institución diferente a la institución de origen, que permite al regreso a las instituciones de origen pues convalidar o homologar las actividades que se realicen, ¿no? Para eso invito a los oyentes, a la gente que esté interesada en realizar movilidad académica, que revise nuestra página web. Nuestra página web se encuentra o pueden tener acceso a través de un link que se encuentra en la página principal de la Universidad del Cauca, donde en color azul está resaltado Relaciones Internacionales. Ahí encuentran toda la reglamentación. La reglamentación para la movilidad académica está suscrita en el Acuerdo 005 de 2012.
Y hay una posibilidad también que se tiene con las universidades a nivel nacional, aprovechando la experiencia que tienen instituciones, en este caso que promueven la educación virtual. Últimamente encontramos que es muy representativo y muy significativo esa alianza que se ha logrado hacer, por ejemplo, con la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD, que lleva 30 años de experiencia en el campo de la virtualidad y de la educación a distancia, y que la Universidad del Cauca, con esa trayectoria de ya casi 188 años, pues se apoya en una universidad que con 30 años pues también ha podido plantear una metodología novedosa de enseñanza-aprendizaje.
Sí, realmente pues la Universidad del Cauca está en todas las dinámicas universitarias que están tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La virtualidad es una opción de aprendizaje bastante importante, ¿no? Es una tendencia sin lugar a dudas de la educación superior bastante importante, la cual nosotros debemos ir pensando y ir posibilitando de que la comunidad académica vaya acostumbrándose a este tipo de formación.
Y también aquí me gusta mucho, Marta, también me llama mucho la atención, y es que la universidad, siendo una universidad casi centenaria, ya estamos próximos a cumplir los 200 años, pues no deja atrás esa posibilidad de articularse en la región con las otras instituciones de educación superior que existen, y lo hace a través de esa alianza que se hace por parte de la Asociación de Instituciones de Educación Superior, así es Cauca, en donde se ha podido articular el trabajo de las oficinas de relaciones internacionales de que cada una de estas universidades tiene, y además esas experiencias.
Sí, Flor, es un ejemplo a nivel nacional, ¿no? La relación que existe entre las instituciones públicas y privadas de nuestra región. Inclusive hemos creado una pequeña red que se llama Red IES, con la cual participamos continuamente o ejecutamos de manera conjunta diversas actividades, no pensando en que el provecho de las actividades que realicemos no se centralice en una sola universidad, claro, sino que esté en toda la comunidad universitaria de nuestra ciudad.
Y es importante, bueno, resaltar esa vinculación o esa articulación entre las diversas instituciones, además porque posibilita tener nuevas miradas, ¿no?, de lo que se viene realizando en la educación superior.
Sí, como te digo, pues es un trabajo conjunto que nos permite compartir experiencias de unos y de otros en pro del fortalecimiento regional de este tipo de actividades. Yo les recuerdo que realizamos de manera semestral lo que llamamos la Semana Departamental para la Internacionalización de la Educación, en donde participamos las universidades que hacemos parte de esta asociación de Así es Cauca, y cada uno pone su granito de arena para que realmente sea un evento de ciudad, trayendo expositores de nivel nacional, de nivel internacional, realizando actividades para que la comunidad académica esté en ese entorno internacional a través de muestras culturales, de muestras gastronómicas, a través también de las conferencias que realizamos, que son o apuntan hacia el desarrollo de la internacionalización de nuestra región.
Bueno, François, ya para terminar esta charla con usted y agradecerle su participación y su presencia aquí en la emisora, pues quisiera que le invitara a los estudiantes, a la comunidad universitaria, a estar continuamente informada de esto, cómo pueden acceder a toda la información, a dónde deben acudir, qué tienen que hacer quienes deseen conocer esas posibilidades de movilidad académica que se manejan desde los diferentes convenios que tiene la universidad.
Sí, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales está ubicada en la calle Quinta, número 470, los edificios de la rectoría. Quiero hacer un llamado muy especial a nuestra comunidad, porque en este momento hay dos posibilidades de financiación para realizar movilidad académica, y realmente las personas que se han acercado a nuestras oficinas han sido muy pocas. Tenemos el programa Puedes, que permite a los estudiantes de la Universidad del Cauca realizar actividades académicas en universidades europeas. Tenemos universidades de 5 países en este momento que están participando y que, como repito, existe las posibilidades de financiamiento total para las personas que quieran participar en este programa. De la misma manera, tenemos un programa nacional de movilidad que ya están abiertas las convocatorias, que se llama Alianza Pacífico. Ellas también permiten a los estudiantes de la Universidad del Cauca, que hacemos parte de esa plataforma, de ese grupo de universidades que está inscrita en ese programa, a participar o hacer movilidad para países como México, como Perú y como México, Perú y Chile. Entonces, invito a la comunidad académica para que para que participe en estas convocatorias, y les recuerdo que son 100% financiadas. Entonces les permite, pues, a los que no tengan los recursos, las posibilidades económicas de realizar por su cuenta la movilidad académica, aquellos que las tienen también, para que puedan financiar ese tipo de actividades.
Pueden consultar a través de la internet, programa Puedes y Alianza Pacífico, conocer más acerca de cada uno de ellos y, por supuesto, la información que tiene que ver ya con ese convenio que tiene la universidad y haciendo parte de estos programas, pues en la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales. Correo electrónico y teléfono, Franza, para que la gente...
El correo electrónico de nuestra oficina es relacionesinter@unicauca.edu.co, y la extensión en la cual pueden participar o pueden separar una cita es el 820-9900-1165. Entonces quiero realmente invitar a la comunidad académica para que participe en este par de convocatorias.
Muy bien, gracias por haber estado con nosotros aquí en La Franja y traernos esa información tan positiva y tan importante para la comunidad universitaria.
Muchas gracias a ustedes y un buen día.
Y más información aquí en La Franja de Unicauca Estéreo, información universitaria que queremos compartir con ustedes. Con el fin de tratar la situación del pasivo pensional en contra de la Universidad del Cauca, el día de hoy se estará realizando una reunión con la Dirección Nacional de Presupuesto y la Dirección Nacional de Regulación de Prestaciones Económicas, dependencias que hacen parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Lo que se ha dicho por parte de los directivos de la Universidad del Cauca es que durante este encuentro se va a solicitar se adicione el presupuesto para el pago de los bonos pensionales adeudados y se agilice la revisión de cálculo actuarial, así como la aprobación y la suscripción de un convenio. Este convenio es fundamental, puesto que el pasivo pensional que tiene que asumir las universidades es bastante alto, pero ante esa imposibilidad, pues el Ministerio de Hacienda concurre en el pago conforme a la Ley 371 del año 2009. La Universidad del Cauca ha venido adelantando trámites para suscribir este convenio de concurrencia al pasivo pensional, a través del cual el Ministerio concurre un porcentaje equivalente al 97% y la universidad asume el 3% aproximadamente. La universidad ha presentado para su aprobación de cálculo actuarial y en el mes de diciembre del año 2014 realizó las últimas modificaciones a ese cálculo que la universidad hizo en el 2012. Incluso ha venido liderando ese proceso con relación a las otras universidades nacionales. Es lo que se ha dicho por parte de la doctora Sonia Eugenia Pajoy González, quien es la jefe de División de Gestión del Talento Humano. Esperamos que esta reunión, que tiene lugar el día de hoy entre la Universidad del Cauca y la Dirección Nacional de Presupuesto y la Dirección Nacional de Regulación de Prestaciones Económicas, que hacen parte del Ministerio de Hacienda, sea favorable para nuestra institución. Y vamos a una pausa musical y promocional y ya retornamos porque tenemos más invitados aquí en la mesa de trabajo de La Franja.
Bueno, sí, Flor Delis, pues hoy en la parte musical quiero destacar a un artista muy importante que recordamos de hace ya algunas décadas. Se trata de John Joseph Travolta, más conocido como John Travolta. Él nació en 1954, un día como hoy en New Jersey. Este es un cantante, bailarín, piloto, aviador y además actor. Lo recordamos por las películas Fiebre del Sábado en la Noche, Los Expertos, Mira Quién Habla y entre otras Grace o Vaselina, también conocida esa película ya desde hace varios años, entre otros papeles que ha desarrollado este artista, muy diversos en multitud de géneros. Esto le da una reputación de actor extremadamente histórico y versátil. Pues hoy recordamos a este artista precisamente con la película Vaselina y una canción que fue interpretada por John Travolta junto con Olivia Newton-John. Aquí los dejamos con este tema de Vaselina en Unicauca Estéreo, en su magazine La Franja.
You better shape up, 'cause I need a man.
las 7 con 36 minutos.
Escucha este miércoles 18 de febrero de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Baladas con Amor, el encuentro de dos intérpretes de la balada de ayer, hoy y siempre, de España, Ángela Carrasco.
Ángela Carrasco.
Necesito ver a alguien como tú.
Besos. De España, José Luis Perales.
¿Y cómo es él?
José Luis Perales.
Por amor.
Los éxitos más escuchados de estos artistas por 104.1 FM Estéreo. Baladas con Amor, miércoles 18 de febrero, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Te esperamos, te esperamos.
Jóvenes en Acción
del DPS.
Jóvenes en Acción
del DPS.
Estudia, DPS te trae incentivos. Estos son los pasos para recibirlos.
Regístrate, bancarízate y actualiza tus datos personales.
Recibe 200 mil pesos mensuales.
Jóvenes en Acción.
Entra ya en acción, inscríbete en www.dps.gov.co
o llama gratis al 018-095-1100.
Jóvenes en Acción
del DPS.
Jóvenes en Acción del Departamento para la Prosperidad Social, DPS. Aquí nos movemos para que estudies y construyas grandes historias. Todo por un nuevo país. Paz, equidad, educación. DPS, Departamento para la Prosperidad Social.
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1, Unicauca Estéreo, 24 años.
Acompáñanos a celebrar el 16º aniversario del programa Ritmos y Cantares de Unicauca Estéreo y el 15º encuentro de melómanos y coleccionistas. Viernes 20 de febrero, año 2015. Conferencia, José Barros en torno a Lucho Bermúdez.
La piragua está en el disco del amor de mi tierra. Es un clásico.
Aprendiendo a puntear algunas cositas como la piragua.
Hora 7 p.m. Salón Fundadores, Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca. Conferencista invitado, doctor José Portacio Fontalvo. Y sábado 21 de febrero, año 2015. Encuentro de melómanos y coleccionistas, Coliseo Deportivo de Tulcán, 3 de la tarde, temática libre. Invita colectivo Ritmos y Cantares, entrada gratuita.
104.1 FM Estéreo.
Continuamos aquí en la franja de Unicauca Estéreo y recordamos a nuestros oyentes, a la comunidad universitaria, que se tiene la formación artística en la universidad como un aporte a la formación sociohumanística, estética y artística, en donde la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, a través del programa de formación de expresión en artes, pues ha abierto las inscripciones para que estudiantes, funcionarios administrativos, docentes y también sus hijos se vinculen a los talleres de música, danza y teatro durante el primer periodo académico del año 2015. Toda la información se encuentra en un banner que está dispuesto en el portal de la universidad www.unicauca.edu.co. Allí en la página principal pueden acceder a toda la información de cada uno de los talleres, de los semilleros de artes integradas y demás con los que se cuenta en este momento como una oferta para la comunidad universitaria en general. Pues bueno, a esta hora tenemos otro invitado aquí en nuestra mesa de trabajo con nosotros, el profesor Mauricio Vega Zafrané, docente del Departamento de Diseño Gráfico de la Facultad de Artes de la Universidad. Muy buenos días, profesor Mauricio, bienvenido.
Muchas gracias a ustedes por aceptarme aquí a expresar algunas de las situaciones que caracterizan nuestra cotidianidad académica.
Claro que sí, con mucho gusto, profesor Mauricio, esa es la idea de Unicauca Estéreo y de este espacio, abrir los micrófonos para que la comunidad universitaria, para que los estudiantes, los docentes, por supuesto, los directivos universitarios, comenten acerca de cuáles son las inquietudes que se tienen con respecto a cómo está funcionando nuestra universidad. Es una universidad que pues da la posibilidad para que la gente exprese sus inquietudes, y nosotros pues obviamente desde los medios de comunicación universitarios abrimos estos espacios para que la gente lo haga. Coméntenos de qué se trata.
Bueno, sí, muchísimas gracias. Pues ya hace muchos años, en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de estar frente a estos micrófonos, muchas sí, veces afortunadamente hablando cosas buenas, abriendo posibilidades. Lamentablemente en esta ocasión tengo que venir a expresar las otras cosas que caracterizan nuestra cotidianidad y que pues tenemos que expresarla. En especial yo personalmente como coordinador en este momento del programa de diseño gráfico, pero como universitario de larga trayectoria, me veo bastante golpeado porque el señor vicerrector académico empieza a salir en los medios de comunicación no institucionales incluso a hablar mal de la universidad, porque él cree que está hablando mal de los profesores, pero está hablando mal de la institución y especialmente de la vicerrectoría que él dirige, lo cual me parece bastante contradictorio. Es una persona que en lugar de discutir y dialogar eso al interior de la universidad, en uso de nuestra autonomía, prefiere salir a ventilar estas cosas en los medios de comunicación y en los no institucionales, en lugar de hacerlo primero en los medios institucionales. Es una primera cosa que me parece ya bastante lamentable. Pero digamos que eso es en los términos generales, entremos en los detalles operativos, en la cotidianidad, porque sí, la universidad es la más llamada a lograr cosas extraordinarias, como por ejemplo las que generalmente debe lograr François en relaciones internacionales, a quien acabamos de escuchar. Pero también tenemos una cotidianidad, como cualquier familia, como cualquier persona, en la que tenemos conflictos, discusiones, sí. Y este es uno de esos casos. Pero lo extraordinario de esta discusión es que no se lleve de manera académica y que quien la protagonice sea el vicerrector académico. ¿Cómo es posible que el vicerrector académico insista en pasar por encima de la misma normatividad institucional, como ya lo han dicho hasta la saciedad los profesores de la Facultad de Educación? Y no importa. Es decir, ¿cómo puede una universidad pasar por encima del Estado de Derecho, de su propia institucionalidad? Ni siquiera la del país, sino la de su propia institucionalidad. Es decir, está dando el mal ejemplo. Pero más allá de eso, yo quisiera ser muy preciso en la manera como el señor vicerrector insiste, y muy probablemente por una conversación bastante casual e informal que sostuvimos con el señor rector ayer, que fue a visitarnos sorpresivamente. Él está ocultándole los detalles al señor rector. ¿Cómo es posible que el señor rector no sepa que los criterios tan discutidos de la resolución 802 se apliquen según el grado de simpatía o de, no sé, antipatía que le generen los profesores o los departamentos al señor vicerrector? Porque se puede demostrar en este momento con las labores académicas. Yo reto al señor vicerrector a que en esa sesión informativa que está citada para, creo que de hoy en 8 o de hoy en 15 con él, comparemos las hojas de labor académica de distintos departamentos y mostremos de manera evidente cómo no se cumple la resolución 802. En unos casos, en exceso, como el nuestro, en que va más allá y nos exige más de lo que dice la resolución 802. Incluso al interior del mismo departamento, mientras a unos profesores se les exige demasiado, a otros se les aplica normal y a otros no se les aplica. Y hacemos los de la vista gorda.
Profesor Mauricio, ¿cuál es la...?
Pero espérate, yo te doy ejemplos concretos. ¿Cómo es posible que haya profesores del Departamento de Música, en la misma Facultad de Artes, donde está el Departamento de Diseño al cual pertenezco, donde está el Programa de Diseño Gráfico, que tienen cursos con muchos menos estudiantes? Lo cual no me molesta y es lo normal porque son las particularidades de un programa de música. Uno no puede aprender música
40 estudiantes
de a 40. Eso es apenas lógico. Es el extremo junto con medicina en algunas de sus asignaturas, digámoslo así, o sus espacios académicos. Claro, en el otro extremo puede estar una clase de física fundamental en donde de a 50 aprenden los fundamentos de la física. Y hasta hay tres secciones, A, B y C.
Sí.
50 en cada una. Pero ¿cómo es posible que el profesor tiene 5 estudiantes y tiene factor multiplicador 4? En cambio, en el departamento de al lado tenemos 25 estudiantes que con gran dificultad logramos atender en tan poco tiempo y tenemos, no tenemos factor multiplicado porque es 1, o es 1,5, o es 2. Y el caso más especial, que es la columna vertebral de un programa de diseño. El diseño es distinto a la ingeniería, es un asunto de intersubjetividades. Uno no puede decir 2 más 2, 4, está correcto o está incorrecto. El diseño es un asunto de discusión de criterios entre las personas para las que se está diseñando y desde las que se está diseñando y los motivos por los que se está diseñando. Es como la comunicación social, claro, es como sí, el derecho. Es un asunto que requiere discusión. Por esa razón, el taller no puede ser orientado de a 50 personas y no puede ser evaluado con examen de test A, B, C o D, escoja. Tiene que el profesor indagar primero cada proyecto, conocerlo, saber si tuvo que devolverse, avanzar, y a partir de eso empezar a escudriñar en los criterios del estudiante y a veces muy frecuentes opinar desde su propio criterio, pero cuidándose de no imponerlo. Porque si no, el estudiante se acostumbra a que tiene que hacer lo que al profesor le gusta. Miren que eso es muy importante entenderlo para saber por qué se necesitan 2 profesores en cada taller, para que los estudiantes se puedan enfrentar a 2 criterios distintos y entienda que no hay que hacer lo que al profesor le gusta, sino que tiene que tomar criterio propio. Pues el señor vicerrector insiste que debe ser un solo profesor y que no importa de quinto semestre para adelante, él decidió desde su criterio, porque en Navidad se inspiró y modificó la labor académica que aprobó el Consejo de Facultad. Y dijo, no, un solo profesor. Y además, dejando un solo profesor, que es mi caso, en el taller más difícil, que es el último, con solo factor multiplicador 2. Solo porque él quiere. A otro profesor, en un curso, le asignó sección A y sección B. Y en una de las secciones, factor 1, y en la otra 1,5. Y el mismo número de estudiantes. O sea, es él cuadra la labor a machete. Esa es la situación. Y eso es lo que yo quiero denunciar y por eso es que lo reto. Saquemos las hojas de la obra académica, escojámoslas y comparémoslas. Que no sea que es que yo digo, es que están las hojas de la obra académica. Que insistí en pedirlas por derecho de petición y él se molestó mucho. Le dije, es que yo no tomo posición por lo que los demás me digan, sino cuando yo vea documentos. Y ya los tengo.
En ese momento, ¿con cuántos docentes cuenta el departamento de diseño entonces?
El departamento de diseño, que además de atender el programa de diseño gráfico, presta unos cuantos servicios, no muchos, pero sí unos cuantos, al programa de comunicación social, al programa de artes plásticas. Tenemos entre todos 13 profesores de planta, de los cuales de tiempo completo, 13 profesores de tiempo completo, de los cuales 4 somos de planta. Y uno de esos 4 está en comisión de estudios.
Los demás doctora. Son ocasionales.
Los otros son cátedra. Ocasionales. De cátedra tenemos 2 o 3 profesores y unos servicios que nos presta comunicación social.
¿Y están atendiendo a cuántos estudiantes?
270 estudiantes.
Que están distribuidos en los diferentes semestres. En
10 semestres, 8 de materias propiamente dichas y 2 de trabajo de grado.
¿Cómo se están adelantando los procesos de investigación por parte del Departamento de Diseño?
En este momento hay 3 grupos de investigación y se acaban de aprobar 2 proyectos de investigación en la última convocatoria de la Vicerrectoría, que los aprobaron el semestre pasado, pero que no pudieron empezar porque el señor vicerrector se negó a asignarles tiempo en la labor para empezar el proyecto de investigación. Solo lo van a poder empezar este semestre.
O sea que, ¿cómo van a adelantar ese trabajo si no tienen tiempo?
Pues lo empezaron a adelantar tardíamente, porque solo hasta este semestre aceptó asignarles labor. Y el semestre anterior, solo bajo la presión de los estudiantes, cuando pidieron audiencia en el Consejo Académico. Solo bajo esas circunstancias el señor vicerrector tuvo que aceptar la orden del rector de que asignara presupuesto para que se pudieran contratar profesores que asesoraran los trabajos de grado, porque no asignó dentro de la labor normal del semestre pasado tiempos para dirigir los trabajos de grado.
Bueno, el próximo 4 de marzo se tendrá este claustro conversatorio con la Vicerrectoría Académica. Allí usted pues ha solicitado documentos.
No, yo ya los tengo, yo lo que quiero es que los comparemos.
Exactamente. ¿Qué propuesta se lleva con respecto a esto? Durante estos días hemos venido hablando que el Departamento de Diseño está estrenando espacios físicos para desarrollar sus actividades académicas. Se va a realizar este conversatorio. ¿Qué es lo que usted va a llevar allá? ¿Cuál es la propuesta que se tiene?
Pues yo quisiera no tener que llegar allá porque faltan 2 semanas, ¿no es cierto?
Sí.
Y 2 semanas de clase para los estudiantes son cruciales.
No esperar hasta que llegue
el
4 de marzo.
Hay uno de los profesores ocasionales a los que el señor vicerrector con el señor decano lo convocó y le dijo, como esta profesora renunció, la profesora María del Pilar Granado renunció a la universidad y renunció tardíamente, el 29 de diciembre cuando la labor académica ya estaba armada, ¿no? Entonces tocaba volverla a armar, nosotros la habíamos dejado armada, pero lo que no sabíamos era que el vicerrector la había desbaratado en diciembre, pero no consideró la renuncia de la profesora María del Pilar, entonces tuvo que repartir la labor académica que ella tenía, y a uno de los profesores que se la recontraforzó y sobrecargó, el profesor se negó a firmarla. Y en este momento además tenemos unos cuantos estudiantes sin profesor.
Profesor, usted lo que quiere es no tener que esperar hasta el 4 de marzo, tener un espacio
para... Yo quisiera que el señor vicerrector asuma una actitud académica y entienda que debe escuchar y atender realmente, porque él oye, no escucha, los argumentos que se le esgrimen para ajustar la labor académica del departamento.
Profesor Mauricio, coordinador del departamento del programa de diseño gráfico de la Facultad de Artes. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber traído esos comentarios. Estamos abiertos a que la gente venga y hable. Estos son los espacios universitarios, los medios de comunicación institucionales para que se den a conocer las situaciones que aquí se presentan, así como debatimos las cosas muy buenas y positivas que se tienen, pues hay también dificultades como en toda parte, así como en la casa, pues aquí abrimos el espacio para que eso se haga. Le agradecemos a usted que haya estado con nosotros en esta mañana aquí en La Franja.
No, a ustedes, y pues que entiendan que realmente los profesores, los académicos, cuando nos quejamos es con argumentos, igual que cuando investigamos o cuando simplemente compartimos una cátedra con unos estudiantes, es con argumentos.
Muy bien, gracias por haber estado con nosotros, gracias a nuestros oyentes por su sintonía y como siempre nos despedimos aquí en La Franja con la invitación para que se dejen acompañar de Unicauque Estéreo en sus 24 horas de programación y la música que nos acompaña al finalizar nuestro espacio. Gracias Marta, gracias Victoria.
Bueno, muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta sintonía de 104.1 FM del Magazine La Franja y nos despedimos con Camilo Azuquita, Luis Argúmedes. Él nació un día como hoy en 1945 y nos despedimos con este tema que dice Como si no.
Luché por tu querer, te di mi vida, no sé qué voy a hacer sin tus caricias, sin ese gran amor que me arrebatas, que me quitas, que me robas y que me matas. Tal vez algún ladrón, algún farsante, malgaste lo que yo solía enseñarte. Tal vez algún señor de mucha plata le ponga precio a nuestro amor, como si nada, como si nada. Alguna tarde, alguna noche de escapada, este amor que tantas veces entregaba, quedó olvidado en otra piel. Mira, así como si nada,
como si no importara nada, como si nada. Me has arrancado el corazón con todo y alma. Me lastimaste, te has llevado mi esperanza, mis ilusiones han dormido como si nada. Luché por tu querer, te di todita mi vida. No sé qué voy a hacer, sin tu caricia estoy perdido.
Ahora, como me quitas este amor, como si nada, como si no importara nada.
Hoy que me quitas tu cariño y me arrebatas este amor, es el pago que me das, como si no importara nada.
...104.1... presentó La Franja.
La Franja.
La Franja.
Magazine informativo que muestra el acontecer universitario. En La Franja, noticias, análisis, opinión, entrevista, invitados, eventos y mucho más.